Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Agentes de la policía han detenido a dos varones como presuntos autores de dos delitos de robo con violencia e intimidación. Uno de los arrestados estaba de permiso penitenciario. Los hechos tuvieron lugar en una sucursal bancaria y en una oficina de correos, ambas en Madrid capital. Los detenidos usaban armas de fuego y cuchillos de grandes dimensiones para intimidar con ellos a las víctimas. La investigación comenzó a mediados del pasado mes de junio, cuando se denunció uno de estos robos. Portavoz de la policía.
Uno de los detenidos intimidaba con un arma de fuego, obligando a los clientes y a uno de los empleados de la entidad a situarse en un lugar determinado de la oficina, y mientras el otro, que portaba un cuchillo de grandes dimensiones, exigía a otro de los empleados que le entregara el dinero. Abandonaron rápidamente la sucursal y en esta ocasión lo sustraído ascendía a 2.400 euros. La investigación policial llevó a los agentes a la identificación de los presuntos autores de los hechos y, tras el establecimiento del correspondiente dispositivo, consiguieron localizarlos, procediendo a su detención, instantes después de realizar un robo con violencia e intimidación en una oficina de correos.
La Guardia Civil investiga si la mujer que abandonó a su bebé en un contenedor de basura en Mejorada del Campo pudo haberse deshecho de otro recién nacido hace ahora 2 años. Según publica hoy el ABC, durante la investigación, la Guardia Civil ha encontrado un informe médico de un parto que tuvo presuntamente hace ahora 2 años, pero no hay rastro de la niña que habría nacido. La madre, recordarán, permanece ingresada en prisión. Vamos con la información útil. Madrid vuelve a estar en alerta amarilla por calor. Ampliamos previsión para las próximas horas con Elena Miñambres. Buenos días.
Hola, buenos días. La situación atmosférica se presenta bastante tranquila durante esta jornada de viernes, y es que los chaparrones tormentosos ya no van a hacer acto de presencia. Las nubes que veamos planeando por los cielos de la Comunidad de Madrid van a ser nubes medias y altas, decorativas. Como decíamos, no nos van a dejar precipitaciones. Lo más significativo también, el termómetro, porque se ha normalizado. Vamos a contar con valores diurnos en torno a los 34-35 grados en Madrid capital, cercanos a los 35-36 en algunas localidades del sur, y ya incluso por debajo de los 30 en las localidades más elevadas, en los sistemas montañosos. Durante el sábado, más de lo mismo, temperaturas muy similares. No hablaríamos de cambios térmicos ni cambio en los cielos. Y el domingo, eso sí, volverían a ascender tímidamente esas temperaturas máximas por gran parte de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Elena. En cualquier caso, extreme la precaución, porque en el hospital de Getafe continúa ingresado en estado grave un hombre de 44 años al sufrir un golpe de calor. David García es portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Ha ocurrido a la altura del número 5 de la calle Volta, en Getafe. Se trata de un varón de 44 años que ha sufrido un golpe de calor mientras se encontraba en la vía pública. El equipo médico del SUMA lo ha estabilizado en el lugar y lo ha trasladado en estado grave al hospital de Getafe.
Más cosas. La Comunidad de Madrid ha suspendido cautelarmente la actividad del Sanatorio Esquerdo, un hospital psiquiátrico privado. La decisión se ha tomado tras detectar en una inspección de la Consejería de Sanidad múltiples irregularidades y deficiencias relacionadas con la seguridad de los pacientes. Entre ellas, carecer de un plan de incendios y no contar con el personal sanitario adecuado. Esta decisión supone que los propietarios de este centro tienen un plazo de 15 días para reubicar a los pacientes, pasado el cual será clausurado cautelarmente. En ese hospital están ingresadas un total de 85 personas cuyos familiares están siendo contactados por la Consejería de Sanidad para que conozcan la situación en la que se encuentran esas instalaciones. Hoy se cumplen también 2 años del accidente del Alvia en Santiago de Compostela, en el que, recordarán, murieron 80 personas. Renfe y Talgo no han aportado documentación sobre la curva, con lo que la investigación se está retrasando. Los familiares y las víctimas del accidente ferroviario se van a concentrar hoy pidiendo celeridad a la justicia.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Fernando Pérez. Fernando, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy tranquila ahora mismo la situación en todas las calzadas. Afortunadamente no hay ninguna incidencia importante que suponga un problema ni en entradas ni en salidas de la capital. También se circula con tranquilidad en cualquiera de los tramos de la M40 y de la M45.
Gracias, Fernando. Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula por el interior de la ciudad? Javier Leralta, buenos días.
Ahora mismo bien. Ya ha finalizado la hora punta. Hay poco tráfico, pero sigo recomendando a los madrileños, a los conductores, que los próximos días eviten moverse por el eje Doctor Esquerdo, Francisco Silvela, Joaquín Costa, en los dos sentidos, prácticamente entre las plazas de la República Argentina y Manuel Becerra. Hay obras en el paso elevado de Joaquín Costa con López de Hoyos, y que hay buenas opciones alternativas, que son la M30, Príncipe de Vergara y el Paseo de la Castellana.
Gracias, Javier. Vamos a terminar este boletín con la apertura de la bolsa. ¿Cómo va la sesión? Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días. Apertura en negativo para el IBEX 35, aunque ahora mismo las pérdidas se reducen. Solo cae un 0,10%, 11.430 puntos. Entre los valores destaca el fuerte retroceso que están sufriendo los títulos de Abengoa. Pierden un 14%, según sus directivos. Se debe a posiciones irracionales por parte de los inversores en el posicionamiento con títulos emitidos para asegurar su deuda. Eso está provocando un hundimiento en el valor. También caen con fuerza el Sabadell y Mapfre. No han gustado los resultados de ambas compañías. La primera pierde un 3,5% y la segunda se deja un 3,12%. En positivo, Endesa gana el 1,75%, es la mejor empresa, con una prima de riesgo que repunta ligeramente y alcanza los 121 puntos básicos.
Es todo, volvemos con más noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle y hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Esto es Onda Madrid, esto es Hoy en Madrid. Hemos comenzado a las 8 de la mañana. Estaremos haciéndonos mutua compañía hasta la 1 en punto de la tarde. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, no tanto como tú, pero bien.
Yo estoy
bien.
Divinamente. ¿Qué quieres que te cuente?
No, a mí me encanta que sea viernes. Uh-huh. Y bueno, pues me encanta estar aquí delante de los micrófonos.
Claro que
conectados
sí.
Con todos nuestros oyentes.
Bueno, estamos a viernes, tenemos un fin de semana. Los fines de semana en verano son muy apetecibles.
Sí.
Son siempre, pero en verano especialmente.
Levantarse tarde, la siesta, uh-huh. Y luego trasnochar. Claro, cuando se está realmente bien, uh-huh. Es por la noche.
Claro que sí. Bueno, pues nosotros todavía tenemos unas cuantas horas de programa por delante, así que vamos paso a paso. Vamos a adelantar qué tenemos para esta hora.
Pues en primer lugar nos vamos a ir hasta Plaza de España, porque ese emblemático edificio, el Edificio España, comprado por el grupo Wanda, está ahora mismo en el punto de mira. El Colegio Oficial de Arquitectos quiere que se haga un referéndum ante lo que propone el grupo Wanda, que propone, bueno, pues demolerlo completamente, íntegramente, puesto que la forma en la que está construido no permite pues un vaciado, respetando la fachada, habría que tirarlo entero y uh-huh. Reconstruirlo. Bueno, los detalles técnicos nos los van a dar desde el Colegio Oficial de Arquitectos y vamos a ver si nos aclaran si este edificio tiene un valor histórico, si es más sentimental, si es más icónico uh-huh. Para la ciudad. En fin, ¿qué es lo que va a pasar con ese edificio que está en el mismo corazón de la capital? Y luego nos vamos a aumentar nuestra biblioteca, que ahora en verano apetece mucho, con un libro que se llama London Calling, como la canción de los Clash,
sí.
Y que está firmado por Juan Pedro Aparicio, que fue premio Nadal en el año 89 por su obra Retratos de Ambigú, y nos traslada a un club inglés de aristócratas, y bueno, pues uh-huh. Es una lectura que seguro nos va a apetecer para estos días que tenemos también más tiempo. Nos vamos también a conocer una curiosa iniciativa que en estos meses que nos vamos de vacaciones nos puede venir fenomenal. Se llama Cat Care y se trata de cuidado de mascotas, aquellas que permanecen en nuestros domicilios mientras nosotros nos ausentamos, como por ejemplo pues peces, galápagos, gatos, principalmente uh-huh. Gatos.
Sí. Que se estresan mucho los gatos cuando los sacan de su casa.
Los gatos aguantan mucho mejor el que de vacaciones tú te vayas y los dejes solos en casa, uh-huh, con la visita puntual, lógicamente, para atender sus necesidades y para hacerles algunos cariños de alguien uh-huh, de confianza, que el que te los lleves a cualquier lado, porque es que no les gusta salir de vacaciones a los gatos. Bueno, pues tenemos la solución con esta empresa.
Se dice que los perros son de los dueños y los gatos son de las casas.
Efectivamente.
El gato, la casa es su casa.
Es su territorio.
Claro, lo mueves de sitio y el pobre anda un poquito perdido.
Bueno, pues es una solución muy, muy buena, acudir a estas babysitter de mascotas. También te cuidan la casa y las plantas si es necesario. Cat Cares es el nombre de la empresa y vamos a hablar con ellas, porque son dos mujeres las que han puesto en marcha este proyecto. Y nos vamos a acercar también al Corcón, muy cerquita de aquí, de Ciudad de la Imagen, porque el ayuntamiento ha acordado destinar la mitad del presupuesto de las fiestas a uh-huh, fines sociales. La verdad es que arañar uh-huh, los euros que se pueda para esta causa siempre es una buena noticia.
Está muy bien.
Y vamos a saber en qué van a destinar exactamente ese dinero. Felicitamos.
Venga,
a Balduino.
Vaya, el rey de los belgas.
Sí, el de Fabiola.
Bueno, el de Fabiola, sí. Yo no conozco más balduinos.
Bueno, pero es que yo me he enterado, indagando en el origen, que es origen germánico, que el nombre original es Balduin. Balduino es uh-huh, la adaptación al castellano. Como Alec, como toda la familia Balduin. Es exactamente lo mismo. Y significa audaz y amigo, o sea, amigo audaz, amigo audaz, valiente, amigo, uh-huh, bueno, pues oye, que he echado para adelante. Bueno, pues eso significa Balduin, así que a Balduino, al rey Balduino de Bélgica, ya no le podemos felicitar.
Llegamos
un poquito a los Balduin, sí, a toda uh-huh, la familia de actores, por apellido, pues algo les toca.
Alejandro Balduino se llama, fíjate.
Sí.
Alec Balduin.
Bueno, pues nada, nuestras felicitaciones allá donde esté.
Claro que sí, bueno, y a todos los Balduinos. ¿Balduina existirá?
¿Balduina?
No lo sé.
Bueno,
fíjate,
esto yo creo que lo de los nombres es muy, muy moldeable, muy elástico y uh-huh, seguro que alguna Balduina hay por ahí, seguro, vamos.
Bueno, y si alguien está esperando un niño para las próximas fechas y no muy sabe bonito, cómo ponerle de nombre, pues Balduino.
Oye,
claro que sí,
muy poco visto, como suelen decirse. Este nombre es muy poco visto cuando no quieres decir otra cosa.
Exactamente, qué original. Muchas gracias.
Venga,
Clara.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Todo sigue igual relativamente. De momento, sí, si hablamos de uno de los símbolos de nuestra ciudad y que ahora es motivo de controversia por la manera en que se va a abordar su rehabilitación. Nos estamos refiriendo al edificio España, que ya saben ustedes que ahora está en manos del grupo Wanda y que se plantea la demolición entera del edificio para llevar a cabo su restauración. ¿Por qué? Pues porque se han encontrado con una serie de problemas que parece que no les permiten mantener la fachada y los laterales, que es lo que se supone que en principio tenían que hacer. Está con nosotros José María Azquiaga, que es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Señor Azquiaga, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos hablando de un edificio, aquí hay una cierta confusión. ¿El edificio está protegido? ¿Qué leyes en estos momentos rigen sobre ese edificio?
Para todo Madrid existe un catálogo, uh-huh, que es una lista de, con una ficha y unos detalles de todos los edificios que tienen algún valor en la ciudad. Este catálogo está incorporado al Plan de Madrid del 97 y establecía en este y otros tantísimos edificios los niveles de protección, es decir, qué obras se pueden hacer sin que se desvirtúe el carácter de ese edificio que dio lugar a que se entendiera que no debía o no podía demolerse, sino que debía mantenerse.
Uh-huh. Y ahí está metido en ese catálogo el edificio España, que ahora parece que tiene un cierto problema. En principio, el grupo Wanda lo que iba a hacer, o lo que se dijo que iba a hacer, es demolerlo todo lo que es en su interior para hacer otro tipo de espacios, apartamentos, centros comerciales, etcétera, etcétera. Iba a preservar la fachada y los laterales. Lo que ocurre es que ahora nos dicen desde el grupo Wanda que la fachada es tan grande que es prácticamente imposible mantenerse de pie. ¿Eso es así, realmente?
Desde un punto de vista técnico, sí. Es verdad que al ser un rascacielos y un edificio contemporáneo, no tiene los mismos problemas que un edificio antiguo del siglo XIX, XVIII, los pocos que puedan quedar anteriores al XVIII en Madrid, en los cuales la fachada era una parte de la estructura. Realmente podíamos, simplificando mucho, decir que la fachada aguantaba el edificio, ¿no?
Sí.
No al revés. No como contemporáneamente, que la estructura es la que sostiene como tal la fachada, ¿no?
Sí.
Eso es lo que explica que en edificios muy más antiguos se ha hecho muchas veces la operación de vaciar el interior del edificio pero mantener la fachada.
Uh-huh.
Es una operación que a mí arquitectónicamente no me gusta nada. Me parece que la arquitectura es un poco un todo y realmente debiera más bien conservarse o demolerse la totalidad. Pero en Madrid se ha hecho muchas veces esta idea y por lo menos tiene la cualidad de que mantiene el escenario, ¿no? La imagen, ¿no? En este caso de este edificio, ahora resulta que después de haberse rebajado la protección que tenía, es técnicamente muy complicado mantener la fachada. Posible es, porque hemos escuchado voces de expertos en estructuras que señalan que es posible. Es verdad que convengo con el grupo promotor en que es caro, es costoso y no es tan sencillo técnicamente. Eso llevaría a conservar más partes del edificio, a no demolerlo entero en su interior. Y es por esa cuestión que yo suscitaba una duda. Realmente, este edificio no es una gran obra de la historia de la arquitectura en el sentido de su valor intrínseco. No es la Catedral de Burgos, no es el Palacio Real, no es el Observatorio Astronómico o el Museo del Prado. Sin duda no lo es, ¿no?
Sí.
Pero es, a mi juicio, es un icono de Madrid también, ¿no? Ustedes lo han empezado narrando así, ¿no? Uno
sí.
de los edificios emblemáticos de la imagen de Madrid. Y yo creo que eso lleva a que este debate se saque un poco de la esfera técnica, ¿no? Y realmente se lleve a un debate más público, como el que están haciendo ustedes, sin duda, desde la radio, desde la prensa, para que todo el mundo pueda opinar, ¿no? Opinamos de fútbol, opinamos de entrenadores, ¿no? ¿Por qué no opinar si este edificio forma parte de nuestro Madrid querido, ¿no? Si forma parte,
sí.
al margen ya de que tenga valores arquitectónicos excelentes o no, si forma parte de nuestra memoria, ¿no? De nuestro imaginario, ¿no? De lo que compartimos, ¿no? Porque este problema es común a muchos otros edificios en Madrid. No son enormes en su valor intrínseco arquitectónico, pero en cambio son queridos por la gente, ¿no? Y yo creo que el catálogo, la protección, debe reconocer también esos valores, digamos, inmateriales, que son el afecto, el vínculo, el apego, ¿no? A una imagen y tal. Y yo creo que ese es el debate que nos falta, ¿no? En el caso de Plaza España.
Bueno, podría ocurrir lo mismo con la Torre Madrid, que está al lado
también,
de la Torre
España.
Duda,
claro,
y son, claro, los dos son como una especie de símbolos también de Madrid. Durante
sí.
mucho tiempo fueron los edificios más altos de nuestra ciudad. Ahora sí, ya se han quedado pequeñitos si los comparamos
España,
con otros.
Sí,
exactamente,
sí.
pero ahí están. Bueno, hay dos posibilidades más que parece que baraja el grupo Wanda. Estamos hablando de una de las grandes fortunas mundiales, así que en cuestión de dinero,
sí.
pues hombre, tendrá su importancia como todo, pero no sería el principal problema. Uno de ellos es desmontar la fachada piedra a piedra y volverla a montar. Y otro sería demoler el edificio y volver a reconstruirlo exactamente igual, pero con materiales nuevos. ¿Cuál de las dos posibilidades cree usted que es más factible o más viable?
Realmente la de rehacer un edificio nuevo con materiales contemporáneos que se parezca al antiguo es una falsificación de la historia, ¿no?
Yeah.
Y por tanto preferiríamos que si se va a demoler el edificio hubiera un concurso internacional en condiciones que pudiera promover el propio grupo propietario del edificio para asegurarnos que lo que va a sustituir a lo que hay sea mejor incluso que lo que tenemos, ¿no? Uh-huh. También ese concurso puede tener una parte técnica, pero también una parte abierta al público, ¿no? Que todo el mundo, digamos, de alguna forma conozca el debate y conozca las alternativas, ¿no? Yo creo que esa es la opción. Si no se va a conservar el edificio, la mejor opción es concurso y edificio nuevo, sin uh-huh. ninguna duda para mí. La idea de desmontar la fachada y volverla a comentar, como si fuera el templo de Abu Simbel, ¿no?
Exactamente.
¿Se acuerdan?
Sí.
Pues es factible también, ¿no? Ahí ya no me atrevo a opinar, me parece que es una solución más costosa. Habría que ver si esa solución realmente se ajusta a la norma vigente. Porque, claro, no nos olvidemos que el ayuntamiento no puede discrecionalmente cambiar las normas para un señor o para otro, ¿no?
Claro.
Tiene la obligación de aplicar las mismas a todos los madrileños. Y entonces, en ese punto, es posible que nos encontremos con que la norma no permita esta alternativa. Y yo no diría la última palabra. Mis opciones son más simples. Si los madrileños quieren este edificio y en un debate público se percibe que realmente lo quieren, yo no lo demolería. Y haría un esfuerzo y pediría un esfuerzo a la promoción para que lo salvara en su fachada actual, ¿no? Si realmente se ve que al edificio no interesa tanto, que en el fondo se ve un poco como símbolo de una época ya pasada, en fin, un poco rancio en ese sentido,
sí.
Pues yo creo que la opción óptima sería concurso y realmente realizar una obra de excelencia, pero nueva.
Bueno, pues habría que hacer un referéndum, que no sabemos si el nuevo equipo de gobierno estará dispuesto a hacer o no. Lo cierto es que, de momento, tanto el equipo de gobierno como toda la oposición en el ayuntamiento han dicho que demoler, de momento, no se puede hacer, tal y como están las normas en este instante. Otra cosa es que se cambien en un futuro. Pero bueno, ahí queda esa propuesta hecha por el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, de que los madrileños opinemos y que en relación a lo que se decida por mayoría, bueno, pues el grupo Wanda tome una decisión. No nos va a quedar más remedio que esperar a ver cómo van transcurriendo las cosas. José María Azquiaga, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.
Hasta pronto.
¿Sabes el cuento de los niños pesimista y optimista?
No, no, cuéntamelo.
Pues es un niño optimista y otro pesimista, y el niño optimista ha hecho una faena antes de Reyes y le castigan. Y le ponen caquita de caballo, los Reyes, y el otro le pone un reloj. Y llega el tío al día siguiente y le dice al pesimista buenísimo, dice, vale Pepito, ¿qué te han traído los Reyes? Dice, me han traído un reloj que mide la brevedad de la vida y lo poco tiempo que tenemos para aprovechar. Y se va el otro al optimista malísimo y dice, ¿y a ti qué te han traído Reyes? Dice, a mí me ha traído un caballo, pero se ha cagado y se ha alargado.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Cuando son las 10 y 23 minutos de la mañana, es viernes, se lo recuerdo a ustedes, recomendamos siempre en Hoy en Madrid un buen libro.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y en este caso, lo que vamos a recomendar esta semana es un libro de relatos titulado como esta canción de los Clash, London Calling, que es un libro que está concebido como una conversación en el típico club inglés de aristócratas, entre puros y copas, donde hablan prácticamente de todo. El autor es Juan Pedro Aparicio, que nació en León, tiene el premio Nadal en 1989 por su obra Retratos de Ambigú. Ha recibido otros muchísimos premios. Y hoy está con nosotros para charlar un ratito de este libro. Juan Pedro Aparicio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, bienvenido a Hoy en Madrid. Es un placer estar contigo, Juan Pedro.
Igualmente.
Oye, ¿por qué este título para tu libro de relatos? Un título que no sé si está pensado como la canción de los Clash, acordándote de esa canción, o es simplemente una coincidencia.
Es una coincidencia y debo decir que muy afortunada, porque yo pensaba en algo que significase algo así como reclamo de Londres o la llamada de Londres. Y bueno, un amigo me sugirió este título, pero él sí que tenía ya complicidad con la canción, puesto que era un fan de este grupo, ¿no? Yo no, yo lo desconocía. Pero, bueno, tanto el nombre del disco como el del libro coincide con el principio de las emisiones que hacía la BBC para el resto del mundo durante la Segunda Guerra Mundial, que empezaba así, London Calling, que es equivalente a aquí, Londres.
Sí, señor. Una cosa, claro, tú has vivido mucho tiempo en Londres.
Sí.
Estuviste al frente del Instituto Cervantes. Y, hombre, es una buena razón. Pero, hombre, hay gente que vive en muchos lugares y no escribe un libro de relatos precisamente ambientado en Londres. ¿Por qué? ¿Por qué has elegido este escenario? ¿Y por qué los protagonistas son ingleses, pero que pertenecen a una clase social muy determinada? Porque estamos hablando de lores, de condes, es decir, de aristócratas.
Bueno, todo eso tiene su explicación y también su truco, porque empezaré por decir que algo que el lector español no tiene por qué conocer, pero esos lores, aunque tienen unos títulos rimbombantes,
sí,
su nombre y su apellido responde a cada uno de los asaltantes del tren de Glasgow. Es decir, que ahí hay algo que marca una distancia, ¿no? Sí. con lo que es esa institución de la alta nobleza. Son los señores que asaltaron el tren de Glasgow. Pero, en fin, esto es algo que puede advertir un lector inglés que está familiarizado con los nombres. De aquella banda, ¿no? El lector español, ni yo lo digo, lo he dicho ahora porque me has hecho la pregunta de esa manera, ni tiene demasiada importancia. Hombre, todas las vivencias que uno tiene en determinados lugares, pues si es escritor, lo normal es que las proyecte en un libro. Yo he vivido en Inglaterra bastantes años, ya no solo estos 5 que estuve al frente del Cervantes, sino también algunos otros en la juventud, y siempre he tenido un vínculo intelectual, afectivo, con Londres, con Inglaterra en general, ¿no? Entonces yo, cuando iba hacia el instituto, que solía hacerlo andando porque soy un gran caminante, pues me propuse el escribir un librito pues con aquellas cosas que me sugería la ciudad. Entonces anotaba las ideas, las anotaba en un cuaderno al llegar al instituto y al regresar a España, porque allí no se podía escribir, el trabajo no te permitía tener ni siquiera el tiempo de ocio que tienen las personas normales, porque luego había otras obligaciones derivadas también del cargo y tenías que andar por aquí y por allá, ¿no? Entonces ya una vez de vuelta en España, pues pasé a limpio aquello, lo repasé, lo revisé, lo reescribí y surgió este libro. Y este es un libro que a mí me gusta mucho porque algunos dicen que es una novela y otros que es un libro de relatos. Y yo digo que son las dos cosas, es decir, porque están los relatos están enlazados en forma de diálogo, de conversación, y un parlamento lleva al otro, una réplica lleva a una contrarréplica, y siempre pues sobre temas relacionados, pero eso sí, cuidando mucho el aspecto narrativo, es decir, que hay ahí como más de 80 relatos con su ley de intriga, de cómo tiene que suceder las cosas que toman forma narrativa, y bueno, yo creo, yo estoy contento.
Fíjate, Juan Pedro, cuando si habrá alguien que nos esté escuchando y dice, hombre, un libro de relatos o una novela, es verdad que sí, se puede interpretar de las dos, de las dos maneras, ambientada en Londres, con aristócratas, por mucho que sea, tengan los nombres de los ladrones del tren de Glasgow, y automáticamente yo creo que te vas un poco a aquella visión de Londres que tenía Woodhouse, por ejemplo. No tiene nada que ver, porque en este caso lo que se trata son temas muy modernos, es decir, aparece Lehman Brothers, aparece el tema del petróleo,
claro.
Esto es de absoluta actualidad.
Sí, no, bueno, el motivo de el inicio del relato, la excusa de arranque, pues es que ese club de Lores, que son, aparte de la broma esta, vamos a decir, casi privada y sí, secreta, de que tengan el nombre que tienen, porque bueno, los Lores muchas veces, pues Sir Francis Drake, el famoso pirata, pues fue Lord, ¿no?
Sí.
Ese es un poco el contenido de la broma, pero en lo demás no hay ningún abuso de eso, ¿no? Los Lores son gente amante de los animales, pertenecen a un club de animal lovers, amantes de los animales, y ellos han sabido que el embajador de España, en su día de presentación de credenciales, que van en carroza, como se va en Madrid, con una berlina tirada por dos caballos, pues él, después de cumplir el trámite con la reina, al volver a la embajada, de lo primero que se preocupa es de que den agua a sus caballos. ¿Por qué? Porque ha sido un día muy caluroso y los caballos llegan muy sudorosos, y él tiene una recepción esperándole de sus invitados para celebrar la presentación de credenciales, y bueno, pues antes de atenderlos, antes de dar cerveza a los cocheros, él personalmente asiste a ver cómo esos caballos beben el agua. Eso llega a oídos de los Lores. Y hay también aquí un juego irónico, es decir, los Lores, viendo que es un español y que se comporta de esa manera, entre comillas, tan irregular entre españoles, pues es famosa allí la mala relación que hay entre los españoles y los animales. Eso es una cosa que va en detrimento de nuestra marca España, y no sé si sabremos alguna vez corregir. Bueno, pues le invitan a esa velada, y en esa velada habla el embajador, y habla cada uno de los siete lores, y hablan de lo divino y de lo humano, pero siempre relacionado con España, con Inglaterra y con Londres, ¿no?
Y además son conversaciones que tienen su cierta retranca, es decir, cuando uno los lee muchas veces tienen su trasfondo. Lo que no sé, Juan Pedro, es si estos lores hacen esas reflexiones que hacen sobre muchos temas que son de máxima actualidad con mente anglosajona, o las hacen con la mente de un latino como tú, porque es verdad que has vivido mucho tiempo en Londres, pero no sé yo si has conseguido meterte en la cabeza de un anglosajón, que muchas veces no tiene nada que ver con la manera de pensar o de razonar que tenemos nosotros.
Hombre, seguro que no. Eso es muy difícil. En ciertos aspectos ya me gustaría. Pero también es verdad que la diferencia entre el anglosajón o el inglés, que es como una criatura muy elaborada, más que el español, porque hay más de superestructura en ellos que en el español. El español está, por decirlo así, más crudo. Ellos están más elaborados, por lo menos en esa clase, ¿no? Entonces, ellos son gente de pautas, gente de formas, y eso se adquiere, ¿no? Eso no es espontáneo. Ellos se dominan mucho, ellos no transmiten emociones, todo eso. Eso es algo adquirido, no es espontáneo. Entonces, el español es más espontáneo. Por eso ellos, pues, que son gente, yo entiendo, muy divertida, muy irónica, y han inventado la mayor parte de los juegos, de los deportes, pues al español que llega allí a veces los encuentra aburridos, porque no sabe las claves de su modo de vivir, ¿no? Entonces, el libro en ese aspecto funciona como dos espejos, en el que los anglosajones son vistos en el espejo español, y los españoles son vistos en el espejo inglés. Bueno, y tiene su gracia, porque es un contraste que invita a la reflexión, siempre además en clave, como te digo, narrativa y bastante irónica, ¿no? Y luego con elementos fantásticos, porque claro, este señor Swedenborg, que tanto fascinó a Borges, que era swedenborgiano como yo, que también soy swedenborgiano, y que fue el Yo creo que el vecino de Londres, de los más ilustres que haya habido nunca, pues bueno, este nos mete en la angelología, o sea, nos mete en el mundo de los ángeles, y bueno, eso está muy divertido.
Es verdad que Los Ángeles tienen muchísima presencia a lo largo del libro, y ya no solamente en los relatos, sino en las ilustraciones, que por cierto son fantásticas, ¿eh?
Bueno, son preciosas. Mira, eso hay algo que lo repito siempre, porque me dijo el editor, cuando yo le llevé el manuscrito, a él le fascinó, le pareció que el escenario londinense, pues es cierto que tiene un gran atractivo, ¿no? Y él dijo, oye, yo esto lo veo con ilustraciones. Y yo le dije, no, a mí las ilustraciones no me gustan, porque creo que un texto tiene que defenderse por sí mismo, ¿no? Y bueno, al final llegamos a un compromiso y le dije, pues mira, te acepto 10 ilustraciones. No conocía yo a Fernando, ¿eh? No, vamos, sabía quién era.
Fernando Vicente.
Fernando Vicente, no, pero no lo conocía personalmente, ni sabía que él era el elegido por el editor, tampoco. Pero bueno, cuando me presentó, porque él rompió el compromiso, o sea, me hizo un poco de trampa, en vez de 10 hizo 16, además de la portada. Entonces yo cuando lo vi, le dije, caray, hubiera hecho 50, porque me pareció tan maravilloso que y además me ha robado la iconografía, es decir, el modo de imaginar que yo tenía a esos lores, a ese club, a todos los sucesos que ocurren, pues siempre el escritor los imagina de un modo un poco movedizo, nebuloso, ¿no? Sí. Pues el ilustrador lo fija, y a mí me ha robado mi propia iconografía, es decir, yo no puedo imaginarlos más que como él los ha dibujado.
Pues fíjate, eso te iba a preguntar yo, porque es verdad que muchas veces nos pasa a los lectores cuando leemos un libro y luego se hace una película del famoso libro que sea, claro, cuando uno va al cine, normalmente te desilusiona porque tú te has montado en tu cabeza pues la imagen de cada uno de los protagonistas, que normalmente no suelen coincidir, a no ser que venga muy pormenorizadamente descrito en el libro, con lo que tú te habías imaginado. Claro, tú corrías el riesgo de que te pasase eso mismo, ¿no?
Totalmente, ¿no? Pero aquí ya te digo, yo además los ha enaltecido, o sea, ha ensalzado aquello que yo veía de un modo pues poco perfilado, ¿no?
Bueno, estamos hablando de 82 relatos que son muy cortitos, porque ocupan apenas 180 páginas, o sea que...
Sí,
es verdad que forman todos ellos al final un macro relato formado de muchas piezas pequeñitas. ¿Era una manera más sencilla de transmitir lo que tú querías que hacer una novela toda hilada, toda seguida?
Pues hombre, no lo sé. Al final estas cosas se imponen ellas solas, ¿no? O sea que yo sí que tenía conciencia, casi en este caso fue un poco al revés. Es decir, yo quería hacer microrrelatos. Yo no los pensé solo relatos ingleses cuando los anotaba. Yo quería hacer un libro de microrrelatos. A la vuelta había publicado dos y bueno, pues que tuvieran todo tipo de temática, ¿no? O sea, pues más bien temática no espacial, sino pues de conceptos pues amorosos o negros o no sé, o históricos, ¿no? Pero al final vi que tenía un corpus muy grande de relatos solo ingleses. Entonces fue cuando pensé el apartarlos y hacer un libro de Inglaterra, de Londres, y entonces ya se me ocurrió el escenario único del club, se me ocurrió los interlocutores, y fue un poco una cosa progresiva, ¿eh? Y bueno, luego ir montándolo de tal manera que tenga esa coherencia de como una narración única, fragmentada en muchos... Como cuando rompes un espejo, ¿no? Que te queda en 100 pedazos, pero son 100 espejos más pequeñitos, ¿no?
Sí. O sea, que tú los relatos que forman parte de este libro no los escribiste de forma cronológica tal y como los vemos.
No, para nada. No, eso es una elaboración posterior, claro.
Bueno, lo cierto es que, Juan Pedro, tú cultivas todo. Quiero decir, la novela, el ensayo, lo has hecho prácticamente todo, pero sí parece que te sientes muy cómodo en el relato, ¿no? Que por otro lado es un género que, fíjate, muchas veces no se viste o no se tiene tan en cuenta como una novela. Parece que los escritores de relatos, en fin, pues sois como de otra categoría, y a la hora de la verdad, escribir un microrrelato es complicadísimo.
Hombre, lo que pasa es que se ha banalizado bastante en las redes estas, sí. ¿No? Porque claro, ahora pues, hombre, todo el mundo puede escribir dos líneas interesantes, ¿no? Sí. Pero como dice mi amigo José María Merino, que es un maestro del género, no hay que equivocarse, el microrelato no es un género de salida, es un género de llegada, es decir, que hay que tener ya bastante conocimiento y mucho dominio de lo que se hace para estar seguro de que no te salga mal, ¿no? Porque si empiezas porque te parece fácil, porque son es poco trabajo, son pocas palabras, pues te puedes equivocar y de hecho eso perjudica mucho al género, ¿no? Es un género que lo han cultivado los grandes maestros. Bueno, en España lo cultivó Juan Ramón Jiménez, Ramón Gómez de la Serna, ¿no? O sea, que es algo que no es ninguna tontería.
Bueno, pues un libro que queremos recomendar, este London Calling, basta decir que está firmado por Juan Pedro Aparicio, claro, todo un premio Nadal, así que de lo bien que está escrito no vamos a decir más que eso. Juan Pedro, es un libro muy apetecible para este verano y por eso lo hemos elegido y se lo queremos recomendar a nuestros oyentes para que disfruten de ese club de lores ingleses. Y de
que
esas...
si van a Londres se lo lleven.
Hombre, pues mira, sí, es una buena idea, claro que sí. Y si no vamos a Londres, pues como para poder viajar por lo menos con la imaginación, ¿no? Y situarnos allí. Juan Pedro Aparicio, ha sido un placer. Nos quedamos con este London Calling, editado por Páginas de Espuma, que es el libro que queríamos recomendar a todos los oyentes de hoy en Madrid. ¿De acuerdo?
Oye, muchas gracias.
Un abrazo, hasta siempre.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
No se crean, ¿eh? Es una preocupación para muchas personas que están pensando en sus vacaciones de verano, que tienen ya las maletas medio hechas y que dicen, bueno, ¿y yo qué hago con mi mascota? Claro, a veces no me la puedo llevar y ¿cómo la voy a dejar solita? ¿Quién me va a cuidar la mascota? Bueno, pues este problema se nos ha acabado porque existe un servicio que se llama CatCare y que nos van a ayudar a que nos marchemos tranquilos porque ellas son dos. Se van a hacer cargo de nuestra mascota. Y además sin trasladarlo, porque ellas vienen a nuestra casa, les dan de comer, los cuidan, les hacen sus mimitos y además de paso nos regalan las plantas, con lo cual el servicio es completo. Marisa Merino es una de las socias de esta buenísima idea de CatCare. Marisa, buenos días.
Buenos días.
Bueno, amantes de los animales 100%, me imagino, tanto tú como Susana, como Teresa, en fin, como las personas que formáis parte y que nos vais a ayudar a que nuestras mascotas sean felices este verano.
Efectivamente, somos muy amantes de los animales y muy especialmente en este caso de los gatos, aunque sí que es verdad que cuidamos de otras pequeñas mascotas como conejos, cobayas, peces, aves, vamos, ahí abarcamos un poco de todo, así que sí, bastante, bastante amantes de los animales.
De todo menos perros.
Bueno, los perros los queremos igualmente o más incluso, pero la cuestión es que lo hemos enfocado ciertamente al trabajo a domicilio, en el domicilio, intentando evitar, pues porque el perro, si quieras o no, pues lleva mucho trabajo, hay que sacarlo a pasear, lleva su tiempo, y queríamos focalizarlo más hacia lo que es el animal dentro de casa, que pudiéramos trabajar con ellos y estar acompañándoles y jugando con ellos.
Bueno, pero es que además vuestro trabajo va un poquito más allá, porque nos regáis las plantas, nos controláis la casa, lo tenéis todo bajo control para que nos podamos ir tranquilamente de vacaciones. Por ejemplo, Marisa, a ver, te voy a poner mi ejemplo, yo tengo un gato. Y yo me pongo en contacto con vosotros y yo me voy a marchar 15 días fuera de mi casa y no me puedo llevar al gato y además no lo quiero llevar a ningún lado porque el gato se estresa mucho. ¿Qué hacéis vosotros? Si yo os contrato, ¿qué me ofrecéis?
Bueno, lo primero que ofrecemos es el servicio, digamos, básico, que consiste en lo que es reponer el agua, cambiar, el limpiar el arenero y la zona del arenero, darles la comida también, pero lo que más hincapié hacemos, por supuesto, porque estamos en la casa entre 45 y 60 minutos, la importancia que le damos realmente es el acompañar, el jugar, que sientan estos animales que están con él, que estamos con ellos, ¿no? Entonces, es más la dedicación a este acompañamiento y bueno, también los peinamos si tenemos que peinarles y puntualmente pues si hay que darle incluso alguna pastillita porque esté con alguna medicación, lo hacemos. Pero claro, previo a eso, lo cierto es que nos tienen que dejar las llaves de casa y claro, qué menos que hacer una entrevista previa. O sea, hacemos esta entrevista para que nos conozcamos, nos pongamos caras, aclaremos todas las dudas que tengan y ya en base a eso y bueno, un poco el feeling que les hayamos dado, pues si seguimos adelante ya pues quedaríamos otro día para lo que es la entrega de llaves, etcétera. Entonces, bueno, con nuestros animales pues lo pasamos muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, o sea que no solamente cuidáis de que estén de cubrir sus necesidades básicas, sino que además les dais mimitos que en el caso de un pez, no sé si necesitará mucho mimo,
no.
Pero en el caso de un gato, por ejemplo, o de un conejo, no sé.
Sí, sí, con un conejo también, inclusive con cobayas, que hemos cuidado de cobayas también. Es impresionante la interactuación, vamos, entre pues la persona y el animal, es increíble, uno se sorprendería bastante. Y entonces sí, y hacemos también un poco el favor de, puesto que ya que vamos a la casa, pues si también el cliente quiere que le cojamos el correo, pues se lo cogemos gustosamente también.
Y regáis las plantitas.
Si tienen alguna plantita, lo mismo.
Pues también.
Puesto que ya que estamos ahí, ¿por qué no?
Pues claro que sí.
Un poco incluido, sí.
Oye, ¿cuál es el animal más raro que habéis tenido que cuidar hasta el momento?
Raro es que hasta ahora hemos abarcado casi un alto porcentaje han sido gatos.
Sí.
Y lo que hemos tenido hasta ahora han sido cobayas, conejos y peces, hasta ahora.
Bueno.
Ya nos han preguntado a unas personas si cuidábamos también de aves y bueno, claro. Si sería el caso, por supuesto, también lo haríamos.
Algún loro por ahí, no sé, alguna cacatúa, alguna iguana, a lo mejor os va a tocar también.
Porque, estamos abiertos a todo, efectivamente.
¿Dónde nos podemos poner en contacto con vosotros?
Pues a través de nuestra página web, www.cacker.es.
Sí.
Perdón. Tenemos un formulario que se puede rellenar y a través de ese formulario pues lo recibiríamos a nuestro correo o a través de nuestros teléfonos de contacto que también están en la página web. Y inmediatamente lo que haríamos es contestarles, dándoles presupuesto, etcétera. O sea que...
Oye, creo que además mandáis fotos de la mascota por WhatsApp para que mientras estamos en nuestro lugar de vacaciones veamos que efectivamente nuestro pez o nuestra boa constrictor, no es por asustar, pero bueno, están en perfecto estado y en perfectas condiciones, ¿no?
Eso es, les mandamos fotos, les contamos cómo están, incluso si ha habido alguna cosita, pues no sé, hoy mismamente, pues que si ha vomitado encima la moqueta, pues para que lo sepan los dueños también, ¿no? O sea que sí, les mantenemos un poco informados de todo y también... lo que sí pedimos cuando visitamos a la casa y a los animales es que nos dejen las cartillas y el transportín de los animales, porque en un inicio,
pues se le ve supuestamente sano, sí, pero nunca se sabe cuando uno llega a casa qué podemos encontrarnos. Ponte un gato, pues ahora tiene un traspiés, ha caído y se ha lesionado una pata, o que realmente está vomitando mucho y tiene, pues, está deshidratado. Entonces, todas estas cuestiones, ante estas urgencias que pueden surgir, pues sí que les pedimos que nos dejen las cartillas, las direcciones de sus clínicas, para que podamos, en esos casos, llevarlos de inmediato.
Vale, porque si os encontráis con algún problema, automáticamente vosotros lleváis ese animal al veterinario.
A la clínica.
Exactamente.
Es. O sea, y avisamos, por supuesto, al dueño.
Al dueño.
Les informamos, sí, de lo que ocurre.
Oye, pues nos parece un servicio fantástico, del que seguramente van a echar mano muchos de los oyentes de Hoy en Madrid, que se pueden poner en contacto con vosotras en esa dirección. En esa página web, CatCare, lo voy a decir como suena para que la gente pueda anotarlo, aunque ahora mismo vamos a subir la dirección a nuestra página de Facebook, que es un servicio que nos cuida nuestras mascotas a domicilio mientras nosotros disfrutamos de las vacaciones. Marisa Merino, enhorabuena por la idea y que tengáis
mucha
suerte, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta siempre.
Buen día.
Adiós.
Gracias, adiós.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
En Hoy en Madrid nos vamos a trasladar ahora mismo hasta Alcorcón. ¿Y por qué precisamente este municipio? Pues miren ustedes, porque el Ayuntamiento de Alcorcón ha decidido destinar este año la mitad del presupuesto de las fiestas patronales a ayudar a familias que lo necesiten. Los alcorconeros van a tener sus fiestas, que no se asusten. Pero hombre, pues de algún sitio habrá que recortar un poquito. Está con nosotros Silvia Cruz, que es primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón. Silvia, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿en qué fecha se celebran las fiestas patronales de Alcorcón?
Se celebran el próximo mes de septiembre, del 2 al 9.
Bueno, y en este caso lo que vais a hacer, o la propuesta que vais a poner en marcha, es destinar la mitad del presupuesto de las fiestas para ayudar a familias que lo necesiten del municipio. Oye, ¿esto cómo se lo han tomado los alcorconeros? Lo digo porque normalmente la gente con las fiestas de su municipio suele ser bastante intransigente, ¿eh? Cuidado.
Así es, pero el gobierno de Alcorcón, como dice, presidido por nuestro alcalde, David Pérez, pues ha decidido destinar la mitad del presupuesto de las fiestas patronales de este año al gasto social, y es una medida que estamos convencidos que van a apoyar todos los vecinos de Alcorcón.
¿De qué presupuesto hablamos, Silvia?
Unos 150.000 euros.
Que no está mal. O sea, ¿150.000 euros sería el presupuesto total o la mitad?
No, sería 150.000 euros la mitad. Eso serían los fondos que se destinarían a las familias más afectadas por la crisis.
Bueno, ahora hablamos de esas familias, pero hablemos también de las fiestas. ¿Por dónde se van a recortar las fiestas? No sé qué es lo habitual en Alcorcón, las fiestas patronales, pero ¿qué es lo que vais a quitar o qué es lo que vais a rebajar?
Bueno, las fiestas patronales se van a celebrar igualmente, eso sí, que para que no se alarmen los vecinos, con actos participativos para toda la familia, en todos los barrios, como se venía haciendo los últimos años, y serán unas fiestas dignas para una gran ciudad, y bueno, pues a lo mejor próximamente lo va a anunciar el alcalde, pero vamos, serán unas fiestas, como digo, dignas y que vamos a disfrutar todos los vecinos, seguro.
En cuanto a las familias a las que se va a destinar ese dinero, ¿cuántas son? ¿Las tenéis ya decididas y cómo se han elegido?
Bueno, pues el destino de estos fondos será, como decimos, para las familias más afectadas, porque aunque la situación económica, permítanme que le diga, está mejorando y en Alcorcón ha cambiado la tendencia de destrucción de empleo y se están creando actualmente puestos de trabajo, pues todavía hay muchas familias que necesitan una ayuda especial. ¿Y qué es, como me pregunta, lo que más demandan las familias?
Sí.
Pues ayudas escolares, becas de comedor, beneficios para familias numerosas. Las becas de libros de texto, además, ha anunciado el alcalde recientemente que en un 60% se ampliarán para el próximo curso escolar. Uh-huh. Y también programas de apoyo a personas con discapacidad que estamos estudiando estos días con las distintas asociaciones, que es un sector que ha sido prioritario siempre para este gobierno.
O sea, que el dinero este no lo van a destinar, no va a ir el ayuntamiento a cada familia a entregarle una cantidad, sino que las van a, lo que van a hacer es entregarlo, supongo, a organizaciones o como, no sé, me estoy pensando un banco de alimentos o Cáritas o asociaciones que puedan echarles una mano a estas personas, ¿no?
Así será, como he dicho, las ayudas anteriores que he comentado, luego a través de los fondos de emergencia, aquellas familias específicas que van a los servicios sociales a pedir ayuda, y luego se va a potenciar la colaboración con esas entidades sociales que colaboramos estrechamente día a día con el ayuntamiento, pues como es Cruz Roja, Cáritas, uh-huh, que gestiona el comedor de María y José, que se abrió en la legislatura anterior porque les cedimos una cocina y todo lo que necesitaban para dar ahora ya más de 200 comidas al día. Uh-huh. Banco de Alimentos, como decía, que les cedimos dos locales que tienen su sede para la zona sur en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues efectivamente este dinero también va a ayudar para colaborar más con estas entidades.
Bueno, pues nos ha parecido una buenísima iniciativa que ojalá copien también, perdón, otros municipios, porque es verdad que ahora llega la época de fiesta, llega la época del verano y se puede disfrutar mucho gastando la mitad, y creo que ustedes lo van a demostrar. Además, ¿qué actividades? ¿Están preparando ya alguna actividad en concreto para las fiestas?
Bueno, pues va a haber prácticamente lo de siempre. Habrá los conciertos, las actividades en la calle, en la Plaza del Pueblo, que es algo que ha gustado mucho, sí, a los vecinos de Alcorcón, que ha sido el gobierno del Partido Popular quien ha recuperado esas fiestas en el centro del pueblo. Y desde luego vamos a gestionarlo bien, estamos perfilando cosas y el alcalde próximamente anunciará en qué van a consistir las fiestas. Y desde luego, como decía antes, van a ser unas fiestas muy dignas, como se merece el pueblo de Alcorcón.
¿En honor a quién son las fiestas, por cierto?
En honor a Nuestra Señora de los Remedios.
Ah, bueno, pues mire, Nuestra Señora de los Remedios estará encantada con ese nombre que tiene, de que ustedes destinen esa parte importante, la mitad del presupuesto de las fiestas patronales, para echar una mano a todas esas familias de Alcorcón, pues hombre, que lo necesitan para distintas materias, pero que lo están necesitando. Así que Silvia Cruz, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por esa iniciativa que, repetimos, ojalá copien también otros ayuntamientos, y estaremos atentos a ese anuncio que vaya a hacer el alcalde, y por supuesto nos pasaremos por Alcorcón para disfrutar de esas fiestas. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Buenos días.
Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
No ha vendido nada esto de Enrique Iglesias. Madre mía. Le demandaron por plagio, por cierto, con esto, ¿eh?
Sí.
A principios de enero. Lo que pasa es que no sé cómo quedó la cosa.
Pues yo tampoco, la verdad. Es que hay
mucho... Pues no ha debido prosperar porque ahí está.
Además, yo creo que a su discográfica y a él personalmente tampoco le falta dinero para... Porque estas cosas se suelen resolver con dinero.
Sí. Bueno, hay algunos casos de plagios flagrantes.
Sí.
Que luego... Ha habido un juez que ha decidido que no son plagios, es la misma
también, canción. También, sí, es a partir de unas determinadas notas. Que
bueno, sí, también, que y una cierta así. Cantidad de dinero también.
Efectivamente, sí, sí.
Bueno, pero lo cierto es que esto es muy movidito, que está muy bien para el verano.
Y que él está muy contento y muy feliz de su éxito. Claro. Esperemos que tenga la mano mejor, por cierto. Que
es verdad, que se hizo una avería con un dron.
Una sangría horrorosa en el medio de un concierto por agarrar un dron.
Cuando no debía. Con la mano. Bueno, ¿qué tenemos para la próxima hora? Vamos avanzando, Clara.
Pues tenemos historias de cruceros. Yo no he hecho uno en mi vida, con lo cual no puedo apartar mucho hoy, pero nuestros oyentes seguro que sí, al 910-30-63. Y luego vamos a hablar con nuestra oyente del mes.
Ah, mira qué
sí,
bien.
Del mes de julio. Tenemos un invitado de altura. De altura en el sentido
metafórico.
En el sentido metafórico y en el sentido, bueno, pues también literal, porque él ha estado por las cumbres toda su vida. Es César Pérez de Tudela.
Que nos va a visitar.
Nos va a visitar.
Tiene el libro.
Sí, sí.
Bueno, pues con él vamos a charlar después de que escuchemos todos juntos las noticias que ya llegan a Onda Madrid.